UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Hola, bienvenidos a Pasearte, el podcast cultural de la Universitat Politécnica de València. Yo soy Juana Lloret y tengo el gusto de compartir este espacio con Esperanza Martínez, mi compañera de micrófono.
Hola, ¿qué tal?
Juntas os acompañaremos a descubrir la agenda cultural de la UPV y de la ciudad de Valencia. También, en este nuevo programa de mayo, tendremos el gusto de conversar con David Maroto, artista, escritor, investigador, cuya exposición titulada No un concepto, sino una historia, se encuentra en el SPAI N-1 Biblioteca Central UPV. Así que pónganse cómodos, que empezamos.
Agenda UPV.
Hasta el 20 de mayo, el corredor norte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura acoge la exposición Refugios Privados Antiaéreos. Es una muestra que recupera el trabajo del arquitecto Joaquín Rieta Sister durante la Guerra Civil Española. La exposición nos traslada a la Valencia asediada por los bombardeos, cuando la necesidad de proteger a la población civil dio lugar a una arquitectura de emergencia. Se exhiben 6 proyectos de refugios diseñados para viviendas particulares que combinan rigor técnico, ingenio constructivo y un contexto social límite. Además, la muestra ofrece una mirada a la trayectoria completa de Joaquín Rieta Sister, destacando su papel en un momento en que la arquitectura se puso al servicio de la supervivencia. Una cita imprescindible para comprender cómo la técnica y la historia se entrelazan bajo tierra. Acércate al corredor norte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura hasta el 20 de mayo y disfruta de la exposición Refugios Privados Antiaéreos.
Del 12 al 16 de mayo, el campus de Vera de la Universitat Politécnica de València se convierte en un gran mural al aire libre, con la 20ª edición de Polinizados, la trovada d'art urbà, que este año celebra 2 décadas de intervención artística en los espacios universitarios. En esta edición especial, Polinizados 2025 pone el foco en los gestos comunicativos que definen la pintura mural contemporánea. El trazo, el signo, la palabra escrita, elementos que cruzan disciplinas como el graffiti, la tipografía, la pintada política o la abstracción gráfica. Durante 5 días, artistas de trayectoria reconocida como Felipe Pantone, Musa 71, Lidia Cao o 108 transformarán los muros del campus con obras creadas expresamente para la ocasión. Además, el encuentro se completa con un programa educativo y participativo abierto al público, charlas, presentaciones e incluso talleres para todas las edades. Entre los invitados de este año destacan MC Alberto, que presentará su investigación en torno al arte urbano, y la profesora Catarina Lira Pereira, especialista internacional en prácticas artísticas contemporáneas. Y para las familias, vuelve Menudo Poliniza con un taller creativo a cargo de la artista Marina Marco. Arte, comunidad y calle sin salir del campus.
Hasta el 25 de mayo, la Sala José Renau de la Facultad de Bellas Artes acoge la exposición El maestrazgo y la vanguardia contemporánea, una propuesta que reivindica el papel del arte contemporáneo gestado desde el interior del territorio. Comisariada por 2 profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, Alejandro Mañas y Laura Silvestre, la muestra reúne una cuidada selección de obras del Museo de Art Contemporáneo Vicente Aguilera Cerny de Vilafamés, el MACBAC, y de la Galería Espai Nibi, ambas con una destacada trayectoria en la dinamización cultural del maestrazgo. El recorrido expositivo conecta las vanguardias del siglo XX con la creación actual a través de artistas como Picasso, Warhol, Miró, Oteiza, Dora Maar, Chillida, Carmen Calvo o Ukalele. La exposición permite así apreciar cómo desde contextos alejados del circuito urbano convencional se produce arte con proyección internacional. Una oportunidad única para conocer 2 colecciones clave del panorama valenciano y reflexionar sobre el vínculo entre arte, territorio y contemporaneidad. Recuerda, no te pierdas esta otra exposición titulada El maestrazgo y la vanguardia contemporánea y que puedes ver hasta el 25 de mayo en la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes.
El Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio te anima a participar en su ciclo Ilumina el Pasado, con el patrimonio negado por la Dana, cada primer jueves de cada mes, hasta julio, a las 6 de la tarde en la Yoyeta, Fundación Mediterráneo. Son unas jornadas tertulias que pretenden promover la difusión y puesta en valor de las actuaciones de conservación y restauración patrimoniales que están realizando los investigadores del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, así como abrir un foro de reflexión en torno a ellas con la ciudadanía. La próxima jornada tertulia tendrá lugar el jueves 5 de junio a cargo de Antoni Colomina con su charla Testigo y víctima, la intervención del arte contemporáneo en contextos de emergencia. Será a las 6 de la tarde y 20 minutos después será Beatriz Domènech quien dé la charla titulada Sonidos del pasado anegados, intervención de una colección de radios históricas afectadas por la Dana. Recuerda, jornadas tertulias Ilumina el pasado con el patrimonio anegado por la Dana. Se celebrarán en la Yoyeta, Fundación Mediterráneo. Además, puedes seguir la sesión en streaming con el canal de YouTube del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
En esta ocasión tenemos con nosotras a David Maroto, que es un artista visual afincado en los Países Bajos, antiguo alumno de la Facultad de Bellas Artes de San Carles. El proyecto de Maroto para el espacio N-1 de la UPV consiste en una instalación performativa que se estructura en dos partes, The Book Lovers y No moriré por completo. The Book Lovers es el proyecto de investigación artística llevado a cabo por Maroto y la comisaria Joana Zielinska, una colección de bibliografía de novelas de artista únicas en su género que constituyen la base del proyecto con 687 títulos. La colección ha sido adquirida por el Museo de Arte Contemporáneo de Amberes, el cual lo ha cedido generosamente para exposición. Y el público puede acceder a ellas y leerlas libremente. Y en esta instalación interactiva, un grupo de performers se ofrece a leer pasajes de novelas de artista a los visitantes de la exposición. Por otra parte, en No moriré por completo, Maroto reflexiona sobre la muerte y la memoria mediante una performance donde dicta su novela a los participantes, quienes la transcriben en libros en blanco. La muestra incluye estas copias junto con esculturas, dibujos y murales. Y dicho esta introducción de este artista, lo tenemos aquí a nuestro lado, que estamos emocionadas porque es un lujo y un privilegio para nosotras. Y yo quería saber exactamente cómo surgió la idea y qué te motivó a centrarte en la narrativa como eje de la exposición.
Hola. Sí, gracias
por tenerme hoy aquí. Es lo primero que te tenía que haber dicho. Hola, ¿qué hola. Tal? ¿Cómo estás?
Bueno, la exposición es el resultado de un proyecto de investigación artística que empecé en el año 2011. Entonces no es que tuviera una idea para una exposición, sino que es algo que ha constituido el centro de lo que estaba haciendo como artista en los últimos años y que se centra en lo que yo llamo la novela de artista. Entonces, digamos que en el 2011 yo creé un proyecto artístico en cuyo centro se hallaba una novela. Pero yo escribí esta novela, digamos, siguiendo procesos artísticos. En otras palabras, no tenía la ambición, ninguna ambición literaria. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que todo el mundo se pensaba que me había convertido en escritor, en novelista. Uh-huh. Y también me di cuenta de que no tenía a mi disposición el vocabulario crítico para hablar de mi propia obra. Es decir, el único vocabulario que tenía a mi disposición venía de la literatura, no de las artes visuales. Y esto es porque en el cruce entre las artes visuales y la literatura, cuando se trata de poesía, hay conocimiento disponible. Todo el mundo conoce lo que es la poesía visual, la poesía concreta, la poesía surrealista. Todo el mundo sabe quién es Joan Brossa. Hay libros, hay exposiciones, hay conocimiento. Pero cuando cambias de género literario y de la poesía pasas a la novela, ahí no. Me di cuenta de que no había ningún libro, ningún artículo, ninguna exposición, ningún crítico de arte, ningún historiador, ningún comisario, ningún teórico del arte había jamás escrito una sola línea sobre el tema. Y sin embargo, la práctica existe. Entonces, de alguna manera me vi obligado a integrar la investigación sobre la novela de artista en mi propia obra. ¿Por qué? Porque si hubiera habido un libro escrito sobre la novela de artista, no hubiera tenido yo que escribirlo. Entonces, uní fuerzas con Joana Zielinska, ella es una comisaria polaca, y desde entonces hemos llevado a cabo un proyecto que se llama The Book Lovers, y que trata de dar respuesta a preguntas como cómo se muestra una novela de artista, cómo se lee una novela de artista, etc. Porque nosotros, y esta es la cuestión principal, consideramos la novela de artista no tanto un género literario como un medio dentro de las artes visuales, igual que el vídeo, la performance o la instalación. Pero claro, desde el momento en que aceptas que una novela de artista sería más una obra de arte que una obra literaria, hay un montón de consecuencias, ¿no? Que es las que intentamos explorar. Entonces, en la exposición estoy mostrando lo que está en la base de nuestro proyecto, que es, bueno, la primera pregunta era ¿cuántas novelas de artista hay ahí? Porque no existía ni una bibliografía, la única que existe la estoy haciendo yo. Entonces he encontrado hasta la fecha 687 novelas de artista y en paralelo estoy creando una colección de novelas de artista. Es decir, que es la prueba, si venís a la exposición vais a ver una balda muy larga, de 14 metros de largo, donde están toda la colección.
Eso es, las tienes aquí todas.
Sí, disponible para que la gente las pueda tocar y leer. Porque la novela de artista no es un libro, en el sentido de que la novela es un género literario, es decir, que solo tiene sentido, solo existe en el momento de la lectura. Entonces sería absurdo mostrar los libros bajo un cristal o algo. Entonces la colección entera está a la disposición del visitante, puede coger un libro, puede leerlo. Y digamos que esta es la prueba material de que esto no es una idea que se me ha ocurrido a mí. Es algo que los artistas han estado haciendo desde el siglo XIX, desde William Morris, y que lo único que ha faltado ha sido situar este tipo de práctica en un discurso artístico dentro del terreno de las artes visuales. Y bueno, podría seguir hablando, pero igual queréis hacer más preguntas.
Pues sí, queremos hacerte alguna pregunta más. ¿Pero qué se dice en esa obra tuya?
¿Qué quieres decir?
¿Qué explicas tú en esa obra? ¿Qué nos encontramos cuando abrimos ese libro?
Bueno, hay 687 novelas. No entiendo muy bien la pregunta.
No, es que hay uno que es el tuyo. El tuyo es No moriré por completo.
Exacto, sí.
A ese me refería.
Sí, vale.
Porque tú hablas de la muerte, hablas de distintas cosas. ¿Qué nos puedes decir acerca de
eso? Sí, la segunda parte de la exposición se centra en una novela de artista en particular, que es la mía. Y que he escrito varias, pero esta en particular se llama No moriré por completo. Uh-huh. Entonces, escribí esta novela, digamos que existe en un libro, en forma de libro, tiene ISBN, trabajé con un editor, o sea, es, digamos, una edición completamente legítima.
No, al uso no.
Hasta ahí es totalmente legítima. Lo que pasa es que la escribí a mano, ¿vale? Es un libro, lo abres y no está impreso. De hecho, para hacer nuevos ejemplares de la novela, yo no voy a una imprenta. No se hacen de manera mecánica. Las nuevas copias de la novela se hacen a través de una performance.
Ah, eso es.
Entonces, durante esa performance...
Nos lo aclaras muy bien, así.
Durante esa performance, todo el mundo que se apunta, porque todo el mundo que viene debe apuntarse antes, cuando llega yo les hago entrega de un libro en blanco idéntico al mío y un bolígrafo idéntico al que yo usé para escribir mi novela. Entonces, durante alrededor de 5 horas, un poquito más de 5 horas, yo dicto los contenidos de mi novela y si, digamos, vienen 12 participantes a la performance, al final de la performance habrá 12 nuevos ejemplares de la novela.
Y distintos también.
Claro, porque esa es la cuestión, que son ejemplares de la misma novela y al mismo tiempo, como están escritos a mano, cuando los comparas son muy diferentes. Es un momento de producción y es un momento de distribución, en el sentido de que cada uno es dueño de la copia que ha escrito. Entonces, he hecho esta performance anteriormente en Estocolmo, en Francia, en Holanda, en dos ocasiones, en Rotterdam y en Maastricht, y en Buenos Aires, y el 8 de mayo la realicé aquí también, en Valencia, en el mismo contexto de la exposición. Vinieron 12 personas, se hicieron 12 nuevas copias. En total hay 62 ahora mismo en el mundo, digamos, hechas a mano. Y en esta ocasión he hecho algo que no había hecho antes, y es pedir a los participantes de la performance, los dueños de su copia, de su ejemplar, que la prestaran temporalmente para la duración de la exposición. Claro. Es decir, que he integrado esos 12 ejemplares en la exposición. Están todos abiertos por la misma página, más o menos, y de esa manera, para enfatizar eso de lo que estábamos hablando, que son todo copias, digamos, de la misma novela, al mismo tiempo son muy únicas. Y bueno, solo enfatizar que en realidad he insistido con el tema del ISBN y todo para demostrar que en realidad sí que es una edición, sí que lo que pasa es que las copias nuevas se hacen por un método, digamos, pre-Gutenberg.
Todos son manuscritos, ¿no?
Bueno, es igual que se hacían en la Edad Media.
Efectivamente, sí.
Durante la cual un monje leía, digamos, de un original, comillas, y el otro monje iba copiando lo que iba escuchando. Entonces esto es exactamente igual.
¿Qué esperas o qué te gustaría provocar en el público que visita tu exposición?
Lo primero de todo es crear conocimiento. Es decir, que aparte de Book Lovers, digamos que para cubrir la parte más teórica de mi investigación, hice un doctorado en Edimburgo sobre la novela de artista. Este doctorado, esta tesis, luego la adapté en una publicación, se publicó primero en inglés y ahora recientemente la acabo de traducir al español con la editorial Greylock. El título, pues, si alguien está interesado, se llama La novela de artista, dos puntos, la novela como medio en las artes visuales. Y esta publicación, este libro, constituye el primer libro jamás escrito y publicado sobre la novela de artista. A eso me refiero a crear conocimiento, que es una práctica, como digo, que ha existido durante décadas y, sin embargo, la gente no la conoce. Es muy extraño decir esto sobre algo en el mundo del arte contemporáneo hoy en día, pero es así, es así.
Sí que estamos acostumbrados a ver en una galería obra pictórica y también algo que ha escrito el propio pintor al lado. Eso últimamente está como más de moda, pero lo del libro sí que es desconocido.
Bueno, no me gusta hablar de libros, me gusta hablar de novela.
Bueno,
porque
novela.
Piensa... Sí, pero no es lo mismo. Quiero decir, conocimiento sobre el libro de artista ha existido desde los años 60 del siglo pasado. Pero un libro no es una novela. Es decir, en un libro puede haber poesía, puede haber fotos, puede haber recetas de cocina. Y al revés, la novela no tiene por qué publicarse como un libro. La gran mayoría sí, pero hay novelas publicadas en Kindle, por ejemplo. Eso es un archivo digital. De hecho, tenemos una novela en la colección que está publicada en un USB. Y hay otra publicada en Twitter. La artista iba escribiendo una línea cada día y en función de la reacción del público iba modificando.
¿También como audiolibro?
Hay alguno como audiolibro, sí. Todo eso son formatos que no son libros y sin embargo son novelas. También hay algunas muy interesantes de artistas que replican ese formato tan típico del siglo XIX de la novela seriada, que aparece un episodio en un periódico o en una revista cada semana o cada mes. Pues ahí tampoco es un libro, es una colección de revistas o de periódicos y que vas leyendo, digamos, de manera episódica, pero de nuevo no es un libro.
Bueno, lo que estás haciendo es arte o una crítica al arte conceptual o tradicional o una propuesta alternativa, es que no sé.
Vale, lo dices por el título, ¿no? No un concepto, sí, sino una historia. No es una crítica en sí, pero sí que creo que es momento de superar ya el legado del arte conceptual. Es decir, yo soy el primero que lo respeta. Yo conocí a Seth Siegelau, he conocido a alguna de la gente que fundó o creó los pioneros del arte conceptual en los años 60. Y lo respeto, pero para mí el arte conceptual es algo muy que sucedió muy, digamos, situado en el tiempo, en la historia. Pero es cierto que el legado por el cual, si tú preguntas en el mundo del arte a 10 personas qué constituye el contenido de una obra de arte, pues yo creo que 8 de cada 10, esto lo estoy diciendo un poco a lo loco, pero es mi impresión, te van a decir que es la idea. La idea es el contenido de la obra, es lo más importante, etc. Y esto demuestra, digamos, un legado del arte conceptual que es difícil sacudirse y que yo creo que después de 60 años ya toca ir... Porque una obra de arte tiene muchas otras dimensiones que explorar, digamos, la experiencia, el proceso, las emociones que pueda... Y digamos que hay muchos artistas que han visto en la novela un medio, hay otros, pero este es un medio para, digamos, introducir en la práctica artística nociones que han sido tradicionalmente adscritas a la literatura. Por ejemplo, narración, imaginación, ficción, empatía narrativa, imaginación, etc. Y que, digamos, se aprenden a través del espectador o el lector, en este caso, las aprenden más bien a través de sus facultades subjetivas, más que a través de, digamos, una distancia analítica, que es lo que hace falta para comprender un concepto.
Ya. ¿Puedes hablarnos de alguna pieza específica dentro de la muestra que que sea más significativa o que llame más
atención? Hemos hablado un poco de No moriré por completo, ¿vale? Quizá pueda explicar un par de cosas más, porque más allá de la performance de la que hemos hablado, y está, digamos, la novela en sí. Es un buen ejemplo de lo que yo llamo novela de artista. Es decir, para mí, mi ambición no era escribir una novela. Quiero decir que el hecho de que se haga a través de una performance, que se escriba a mano, todos estos elementos que hemos comentado antes, no son irrelevantes. O sea, forman parte de la, de lo que es la base del proyecto. Es decir, que para mí no es tanto una novela que es para ser leída, sino el proceso de escritura, el estar escribiendo, ¿no?, en gerundio. Eso para mí, como acto performativo, forma parte de la esencia del proyecto. Y luego otra cosa, que es lo que se puede ver en la exposición además, es que el hecho de estar escribiendo esta novela me ha servido, digamos, de apoyo a mi producción artística. Eso sucede en muchos casos. Muchos artistas emplean el hecho de estar escribiendo una novela para tomar, digamos, ampliar la narración más allá del espacio de la página y ampliarla en un grupo. En este caso, si alguien viene a ver la exposición, verá que hay, digamos, una constelación de obras, son dibujos, hay un mural, hay escultura, que encuentran su contexto en el texto de la novela. Es decir, que todo lo que necesitas para, digamos, que esta colección de obras tenga sentido, está contenido en la novela. Lo único que hay que hacer es leerla, digamos.
Vale, pero tú, exactamente, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Te gusta ser pintor o cómo te definirías más? ¿Como escultor? ¿Pintor? ¿Más escultor que pintor?
Sí, pero digamos que hago otro tipo de cosas. Quiero decir, no me considero escritor, pero soy un artista que escribe. Empleo mucho el dibujo. El dibujo luego lo empleo como base de otras obras, a veces expandidas en el espacio en forma de mural. Pero la manera como yo entiendo el arte es siempre muy... Bueno, el arte y todo en general es muy tridimensional, es muy concreta, es muy algo que yo pueda tocar, que pueda sentir en el espacio. Incluso las imágenes que produzco son murales porque se integran, digamos, en el espacio. No es algo que está, digamos, desconectado del espacio, sino que está integrado en él. Sí, de hecho, yo cuando estudié Bellas Artes aquí en Valencia, estudié en el Departamento de Escultura. Así que se ha quedado conmigo, de alguna manera.
¿Te gustó más?
Bueno, vine precisamente con esa intención. Porque ya tenía claro lo que quería, más o menos, y vine con esa intención de estudiar en el Departamento de Escultura.
Bueno, pues esta exposición, que va a estar hasta el día 13 de junio, parece ser que, bueno, nosotros, por supuesto, tenemos muchísimo interés de visitarla y nos llama muchísimo la atención esta simbiosis o esta unión entre la literatura o la novela y el concepto de arte. Pero también dices que cualquiera que vaya, habrá gente o habrá una performance que le hable de los libros. ¿Eso cuándo se hace?
Sí, es un elemento muy importante. Porque imagínate que tú entras en una sala de exposición y ves 687 novelas. Pero bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Hay como miles de horas de lectura. Y bueno, he entrenado a un grupo de performers para que haya siempre una persona en la sala. Siempre, constantemente. Y esta persona recibe al visitante y le pregunta si quiere que le cuenten una historia. Y digamos que las he entrenado para que lean ciertos pasajes específicos de algunas novelas en voz alta. Y digamos que este pasaje es como una puerta de entrada. Digamos, por ejemplo, pues ellas van, si el visitante lo desea, le pueden leer fragmentos de novelas de Salvador Dalí, de Leonora Carrington, de Yayoi Kusama. Entonces, digamos, vale, no lees la novela entera porque es una cuestión también de lo inapropiado que es la novela por ahora. La temporalidad que va adjunta a experimentar una novela, puede ser horas o días, digamos que es inadecuada al tiempo que estamos acostumbrados a estar en contacto con una obra de arte, que suele ser segundos, o quizá minutos si se trata de un vídeo o una performance, pero normalmente... Entonces, hay muchos artistas, y yo entre ellos, que utilizan la novela de artista como medio para desacelerar la experiencia artística. Entonces, el hecho de que tengas una persona que te guía a través de la exposición, que te contextualiza lo que estás viendo y que además te lee fragmentos de esas novelas, digamos que desacelera esa experiencia artística, ¿no? Entonces es una performance muy, digamos, personalizada,
sí, sí,
porque personalizada. No es ni empieza ni acaba, digamos, ni tampoco tienes una audiencia, es para ti. Alguien te está leyendo a ti. Esta performance es para un máximo de 3 personas, quizá 4, porque tienes que sentir que te están leyendo a ti, ¿no? Y uh-huh. la gente le suele gustar. No sé si porque les retrotrae a un momento de la infancia cuando pues te leían en la cama uh-huh. o algo, pero sí, a la gente le suele gustar.
Pues ¿sabes lo que me está diciendo a mí con lo que estás diciendo tú? Que al mismo tiempo se ven las cosas de una forma tranquila, sin prisas, que es lo que llevamos ahora en este mundo, de verlo rápido y ya lo he visto y me voy, ¿no? Esto me da tranquilidad porque me van a leer un trozo de una novela y yo voy a estar en ese momento esperando y escuchando tranquilamente que me lo lean. Con lo cual me deja también una paz de escuchar y al mismo tiempo lo que estoy viendo en la exposición. ¿Eh?
Sí, es voluntario, es decir, que no tienes por qué sentarte a escuchar la novela, pero si te apetece y tienes 10 minutos, uh-huh. La gente lo disfruta. Que es otra cuestión que yo creo que se ha perdido un poco en la experiencia artística contemporánea, que es el disfrute. El placer, parece sí, que todo verdad. Tiene que ser como súper político, todo súper serio, en cada obra de arte se decide el destino de la tierra y de... Uh-huh. Bueno.
Bueno.
Yo creo que el disfrute es una experiencia artística completamente legítima y que ayuda a profundizar en los contenidos de la obra.
Totalmente de acuerdo.
Y luego otra cosa por lo que decías de la aceleración, ¿no? Es que cuando hablábamos del arte conceptual o del legado del arte conceptual, me parece que ha degenerado justamente en eso. Si el contenido de una obra es una idea, en el momento en que tú captas esa idea, la experiencia artística se ha acabado. Entonces, digamos que en el peor de los casos, el artista crea lo que se dice en inglés one-liner, ¿no? Es como una línea que es una idea, la captas y se acabó. Y te vas a la siguiente obra. Esto se ve en algunos formatos, como las bienales, en las que hay demasiada obra y no hay suficiente tiempo para verla. Entonces, al final, lo que la experiencia artística se reduce a consumir arte. Y uh-huh. esto, digamos, que es un poco un remedio o intenta ir en la dirección contraria.
Pues no sé si Esperanza te quiere preguntar algo más, si no acabamos esta conversación tan interesante.
Bueno, se nos acaba el tiempo que nos han permitido, pero como profundizas mucho en los temas que hemos dicho antes de la muerte uh-huh. o del deseo a la posteridad y esas cosas... Uh-huh.
Sí, esto es en No moriré por completo, en esa novela que escribí. Digamos que hay varias historias, pero la principal trata sobre la investigación que estoy llevando a cabo sobre la ejecución extrajudicial de mi abuelo durante la Guerra Civil Española.
Ah, vale.
Y mi fracaso realmente para abrir la fosa, identificarlo, exhumarlo y reinhumarlo en condiciones dignas con su mujer, con mi abuela. Esto ha probado ser imposible. O sea, llevo años intentando hacerlo. No entiendo muy bien, pero bueno, todo lo que se os ocurra que he podido intentar, lo he hecho. Desde el ministerio hasta las familiares de otra gente que hay en la fosa. O sea, el ayuntamiento, asociaciones que se supone que abren fosas. O sea, lo he hecho todo. Y no ha servido nada. Entonces, digamos que en esta novela, digamos, yo no tengo hijos. Y cuando mi madre murió de COVID el 17 de abril del 2020, digamos, me di cuenta de que yo ya soy el último en la línea. Uh-huh. Y que cuando yo muera, la memoria de esta gente que tanto me importa, mi abuelo, que sigue en una fosa común, mi madre, etcétera, desaparecerá conmigo.
Yeah.
Y se me ocurrió que si trato de... ¿cómo diría? De elevar, de transformar la memoria familiar, la memoria personal, en un proyecto artístico, digamos, mantener su memoria ya no estaría en mis manos. Es decir, que aunque yo muera, ellos, su memoria transformada en un proyecto artístico, podría tener una vida más allá de mi propia muerte. Por eso es tan importante que la gente escriba la novela a mano. Porque si yo podría haber ido a una imprenta, yo he publicado ya bastantes libros, podría haberlo hecho de manera convencional, pero publicar, digamos, 500 ejemplares de mi novela no me asegura que la vayan a leer.
Claro.
O sea, sí o no, no lo sabes. Prefiero tener 50 y yo sé que esas 50 copias
eso sí lo van
son
a leer.
50 personas que la han escrito.
Ya la han escrito.
Y al escribir al dictado, tú lees también. Porque cuando escribes al dictado de alguien, tú no eres responsable de lo que escribes. Entonces vas comprendiendo lo que vas escribiendo, o sea, vas leyendo al mismo tiempo. Y te aseguro que esas, bueno, ahora 62 personas no van a olvidar después de 5 horas escribiendo a mano. Es una experiencia muy física.
Pues,
y te aseguro que no se van a olvidar. De... Entonces, esa era un poco la esencia.
No, seguro que lo has conseguido de esta manera y no de otra.
La historia, o sea, la esencia, digamos, de este proyecto es conectar la escritura, la posteridad en el sentido de memoria futura, más allá de la muerte. Y, sí, exacto, la memoria, la escritura y la posteridad, digamos, ¿no? Como deseo de posteridad.
Bueno, pues ya nuestro tiempo se ha acabado y les recordamos que la exposición No un concepto, sino una historia va a estar hasta el 13 de junio de 2025 en el SPAI N-1 en la Biblioteca Central UPV, que tiene un horario de lunes a viernes de 11 a 14 horas y de 16 a 19. Los sábados de 11 a 14 horas. El acceso es libre y gratuito. Así que muchísimas gracias, David, y te deseamos lo mejor.
Gracias.
David, mucha suerte.
Gracias.
Adiós.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Tenemos una exposición interesantísima en Valencia, que está en Bancaja. La autora se llama Lita Cabellut y la exposición se llama Lita Cabellut, Vida desgarrando arte.
Madre mía, qué bien puesto está el título.
Sí.
Porque lo de desgarrar es auténtico.
Es la primera exposición del artista en Valencia. Reúne 120 obras, que ya son de las últimas 2 décadas, o sea que es un buen periodo, procedentes de diferentes colecciones públicas y privadas que demuestran el carácter multidisciplinar de su expresión artística con la presencia de pinturas, esculturas, instalaciones y videoarte. Uh-huh. Los vídeos que tienen me parecen maravillosos, sobre todo uno de ellos.
Vaya.
La técnica de Cabellut aglutina diversas influencias que van desde la tradición de la pintura española del siglo de oro hasta el expresionismo abstracto y caracteriza por un uso audaz del color y la textura. El conjunto expositivo permite presentar por primera vez muchas obras nunca mostradas con anterioridad al público, entre ellas la serie inspirada en Bodas de Sangre de Federico García Lorca. La evolución del arte de Lita Cabellut es testimonio de una búsqueda constante por profundizar en las capas más íntimas del ser humano. La exposición se estructura en 5 grandes pilares que han impulsado su creación: vida, pasión, poder, identidad y libertad. La artista juega con la luz y la sombra, creando volúmenes que emergen del lienzo, capturando no solo la apariencia física de sus sujetos, sino también su esencia interior. A lo largo de su carrera ha abordado diversos temas que van desde la reflexión de la condición femenina hasta homenajes a figuras históricas y culturales o su enfoque particular en los marginales por la sociedad. Hay visitas comentadas por expertos especialistas en arte, que estas visitas tienen un precio de 5 euros y duran 50 minutos. Uh-huh. Estos 5 euros son añadidos al precio de entrada a Bancaja.
¿Qué cuánto supone para la gente mayor y cosas?
Pues para la gente mayor, voy a decir el precio de las entradas. La general son 9 euros.
Vale.
La reducida, que son pensionistas, desempleados, estudiantes de 13 a 26 años y familias numerosas, esos son 5 euros. Y luego gratuita a menores de 12 años. Ya saben que Bancaja está en la Plaza Tetuán número 23, que esta exposición va a estar hasta el 31 de agosto. Pero
bueno,
por favor, vayan
tiempo.
Cuanto antes, porque es de las exposiciones que una cuando entra, yo creo que te pueden gustar parte de lo que expone más o menos, pero te hace
el
vibrar una barbaridad. Tú dices, esta tía tiene
Que impresiona muchísimo.
Sí, tiene una fuerza
Hay otras
tremenda.
Que dices, doy un paseillo y visto, ya está visto. Pero esta no te pasa así, te tienes que parar y tienes que mirar y tienes que retroceder porque te aferra mucho.
Efectivamente, la he recorrido en el mismo momento que estuve, creo que por lo menos 3 veces, para empaparme de lo que creía que se me estaba perdiendo, de la sensación que tenía tan vibrante que me parecía que transmitía. Y luego los vídeos o documentales que tiene, sobre todo uno de ellos donde aparece ella pintando es espectacular, ¿eh? Se ve cómo ella, no sé qué tipo de pintura utiliza, pero una vez terminado el cuadro, el lienzo, lo pone en el suelo, lo dobla, lo pisotea y lo que se queda suelto desaparece. Pero desaparece entre comillas, porque entrando en la exposición hay como unos cubos o capazos grandes de trocitos todos de lo que restos. Han sobrado de esas
lo
pinturas.
Que se ha quedado seco, que ha ido cayendo.
Y te puedes llevar alguno, ¿eh? Que pues eso mira, también es lo bonito o lo agradable, ¿eh?
Un recuerdo como el muro sí. de Berlín, un cachito.
Sí, es verdad, ¿eh? Pero da gusto ver cómo ella, bueno, tiene un estudio, porque se ve en el vídeo, uh-huh. inmenso, con una serie de salas donde se proyectan algunos de sus cuadros, impresionante, ¿eh? Luego hay una parte donde ella está pintando vestidos sobre personajes, que está súper concentrada, qué es lo que quiere hacer, cómo, en qué postura los quiere poner, y otra parte también que se ve ella, que está delante de un cuadro suyo y le están lanzando cubos de pintura. Digo, es que es tremendo. Cuanto menos curioso, ¿eh? Curioso. A mí me encanta ver cómo se hacen las cosas, ¿eh?
Hombre,
y
claro.
Y este vídeo se ve perfectamente cómo trabaja esta artista, Lita Cabellut, que desde luego, otra cosa no, pero transmite energía.
Tiene,
¿eh?
Mucho temperamento. Tiene.
Muchísimo, muchísimo, sí. Y me encanta lo que hace, ¿eh? Yo pues, creo que es una exposición súper recomendable. No hay que decir eso de súper recomendable, pero o muy recomendable,
pues recomendable,
porque y de la que no se la tienen que perder.
Eso, que no
da igual que esté hasta el 31 de agosto. Vayan ahora, repitan si luego quieren después.
Claro,
merece la pena, ¿eh? Una exposición digna de darle un caché elevado a Valencia, ¿eh?
Oye, pues mira, me parece muy bien, uh-huh. que nos da categoría, que se
Total,
dice aquí.
¿Eh? Sí, señora.
Lo de categoría, tenemos categoría.
Sí, sí.
Pues mira, otra que no hay que perder es la de Soledad Sevilla, que está en el IBAM. Uh-huh. Después del Reina Sofía, esa exposición es la que ha venido aquí, que se llama Ritmos, Tramas, Variables. Esta pintora valenciana es una pintura que es clave en la pintura de este final del siglo XX. Uh-huh. Y es una chica que no ha parado de trabajar nunca, que tiene una pureza de línea y de geometría, porque estuvo en el Centro de Cálculo de Madrid y eso la marcó también, ¿eh? Porque todo está perfectamente medido, perfectamente hecho, impecablemente realizado. Es una cosa milimétrica. Y tiene muchísimos premios, como tiene, por ejemplo, el Nacional de Artes Plásticas, el Velázquez o la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes. Y esta exposición pues recorre toda su vida. Por eso se ve muy coherente, porque del principio al fin es Soledad Sevilla, no ha cambiado. Ha ido haciendo cosas distintas.
Eso sí, Espe, me has dejado una ahí.
No, pero ella quería lo decía porque me venía a la cabeza esa frase que dice ella, que los artistas siempre estamos pintando el mismo cuadro. Porque si tú ves los primeros y ves los últimos, tienen una conexión. O sea, quiere decir que su línea no se ha perdido. Eso lo dice ella misma. A lo
ya,
mejor
pero tiene un,
lo
un,
vemos más los demás.
Tiene un periodo donde hace a base de pequeños trazos que me parece maravillosa, ¿eh?
Es que es muy detallista.
Sí, bueno, tiene los que hizo para Bancaja, precisamente, que hizo una exposición allí y llevó varios lienzos expresamente para esa exposición y que han traído también en el IBAM, me parecen una preciosidad. Los de Insomnio, que es en blanco, negro fundamentalmente y algunos trazos de rojo, es que son cascadas,
son Insomnio,
cascadas
de verdad.
Sí, de pinceladas que son como hojas, no sé, ramilletes de racimos de hojas negras y algo de blanco y rojo, me han parecido preciosas.
Qué buena memoria,
¿eh?
Que tienes, ¿eh?
Es que me ha gustado muchísimo.
Sí, siempre te ha gustado esta artista.
Sí, sí.
Y siempre hay tensión en el cuadro, también dice ella, porque si no hay tensión en el cuadro está muerto.
Ya.
Dice.
Ya. Sin embargo, yo la última etapa, que es toda
es más,
casi
más,
blanca,
más
gris,
suave, tan
gris
suave,
blanca,
tan sí. suave, tan suave, que no te
no me,
te
no
gusta
me transmite
más,
mucho, ¿no?
Algo más que se vea más, ¿no?
Sí, sí.
Algo que se vea más.
Sí, efectivamente. Me gustan más los pequeños trazos
más
que
fuertes,
van haciendo cascadas de ramilletes de colores, eso me encanta, ¿eh?
Bueno, también dice que el arte sirve para sentir, no para pensar. Y bueno, yo creo que puede ser las dos cosas, ¿no?
También.
Sentir y pensar.
Yo últimamente con el arte no me llevo demasiado bien porque no sé tampoco a qué atenerme. Bueno, yo quiero sentir. Quiero,
si a ti te gusta hace, y sientes...
Quiero que me haga sentir.
Pues ya te ha valido, claro. Pues les voy a recordar el horario del IBAM porque comienza a las 10 y cierra a las 19 horas. Y también es gratis los sábados por la tarde de 15 a 19 horas y todo el domingo. Y los viernes también hasta las 21 horas que está, que son las 9 de la noche, es gratis de 19 a 21 horas.
¿Y los miércoles por la tarde lo has dicho?
Pues no lo he dicho el miércoles, pero ya creía que pues me lo he saltado.
Era gratuita. Sí, es gratuito el miércoles por
pues
la tarde.
Entonces hay muchísimos días gratis. O sea,
y domingo,
que,
¿eh?
El domingo, por supuesto.
¿La entrada, le has dicho lo que vale?
No,
¿5 euros?
No lo he dicho lo que vale porque muchas veces he ido con el gratis.
Bueno, pues para todo vecino de que quiera ir a visitarlo, ya sabe que la entrada cuesta 5 euros, excepto, como ha dicho Esperanza, que es gratuita los miércoles por la tarde y los domingos
y los viernes
y además sí, otra cosa que tiene Soledad Sevilla es que está basada, o sea, se inspira mucho en su en un amigo, en, lo tiene como referente, que
sí,
es Eusebio Sempere,
porque estaba también en el centro de cálculo.
Sí, entonces esa línea de muchos colores. Lo que pasa es que ella abandona pronto lo que es el ordenador y se dedica a otra cosa.
Por ha hecho también performance y cosas diferentes que también te han sorprendido. Porque dices, uy, fíjate qué cosas.
Sí, efectivamente.
Hecho, ¿no? Con espejos, con cristales, con cosas. Y yo vi una cosa en el Carmen hace mucho tiempo.
No, y el Iván también ha hecho alguna exposición de Soledad Sevilla, también algún monográfico de ella.
Pero,
en otra ocasión, sí.
Que a veces se te queda una cosa grabada y la asocias enseguida con ella.
Sí.
Y otras a lo mejor no te han llamado la atención tanto, pero aquella sí. Y la recuerdas siempre asociándola con ella.
Yo les recomiendo que cuando vayan a ver la exposición mediten un poco el título de la exposición, que es Ritmos, Tramas y Variables.
Eso es
que la exposición consiste
en
son tres espacios diferentes. Bueno, el primero y el último más parecido,
más parecidos.
Pero el del medio es totalmente rompedor de Soledad Sevilla y ya les digo, me encantó, me encantó. También la vi varias veces.
Pues hay que verla más,
sobre todo
va a estar más tiempo. No
la
sé
parte
ahora
que me gustó
exactamente
tanto.
Hasta qué día va a estar, porque no me lo he apuntado, pero si tú lo tienes a la mano, y si no, bueno, tienen tiempo para verlo suficiente, porque hace tiempo que la han inaugurado, pero va a estar. Es la obra de su vida, o sea que es importante.
Hasta el 12 de octubre.
Ah, muy bien, pues estupendo.
Y además esta exposición está organizada junto con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, colaboración con el IBAM, que también es importante decirlo.
Sí, porque todo esto ha estado primero en el Reina Sofía. Y ahora es cuando lo han traído aquí, bueno, ya hace unas semanas.
Pues hay una exposición al aire libre.
Esa es la que yo quería decir también. Es que además coincide con la Feria del Libro.
Sí, pero ¿hasta cuándo está la Feria del Libro?
Bueno, pues la Feria del Libro...
Yo creo que ya está dando las últimas campanadas.
Estará hasta el domingo, creo yo.
Creo yo, sí. Bueno, pues le estamos hablando de los jardines de Viveros, que se llenan de reproducciones fotográficas de las obras más icónicas del Museo del Prado.
Oye, pero que está muy bien hecho, ¿eh?
Está estupendo.
Está hecho de maravilla.
Y tiene un exitazo.
Madre
la
mía.
Gente, bueno, sí. Yo cuando he estado, la gente se arremolinaba entre los cuadros, ¿eh? Va a estar hasta el 25 de mayo, o sea,
exacto,
que tampoco es un tiempo demasiado largo para que se duerman en los laureles, ¿eh?
No se duerman, vayan, pero como van a ir también a la Feria del Libro, aprovechen. Pero luego, yo creo que no coincidían las dos ferias.
Sí,
o
sí.
O sea, esta con la Feria del Libro.
Sí, sí, exposición. Está coincidiendo, sí, sí.
Está coincidiendo, pero no sé si luego al final acaba una cosa antes que otra.
Por
está
eso.
El 25 de mayo, en el Paseo Central, y son 50 paneles nada menos.
Sí, con reproducciones fotográficas de artistas como El Bosco, Goya, Velázquez, Rubens, Botticelli, Tiziano, Rembrandt o Durero. ¿A cuál más bonito? No tienen que irse al Museo del Prado. Bueno, esto se hace como conmemoración porque el Museo del
200
Prado...
200 años.
Exactamente, del Museo del Prado. Exactamente, sí.
Es una buena razón, ¿no? Celebrarlo
sí,
así.
Sí, es una exposición itinerante y tenemos la suerte de que ha llegado a Valencia, que nos hace un tiempo muy bueno, que podemos verla.
Pues la verdad
pues,
que sí.
Al atardecer también es una buena hora. Sí que hace fresquito, si está bien. Lo curioso de estos cuadros es que en pequeño está el cuadro que realmente se pintó en su momento momento por el autor. Y en grande han hecho como un recuadro
como,
de ese...
Como más detalle, sí, un
sí,
detalle.
Un detalle, exactamente. Que da gusto porque muchas veces dices tú, estoy viendo el cuadro y como tengo que verlo a una distancia
claro.
que no me dejan acercarme, pero aquí es que lo estoy viendo perfectamente.
Yo voy a ir con una lupa la próxima vez al Prado, para fijarme más.
Pero entonces
una lupa
falta,
grande.
Si aquí lo ves.
Grande.
¿Eh?
Sí. Aquí incluso lo podemos tocar, cosa que allí no.
Sí que es verdad.
Con lo cual es una ventaja enorme. Bueno.
Paséense por Viveros. Sí.
Por el Paseo Central.
Sí, exactamente.
Que ahí vamos a ver escuela francesa, española, flamenca, cuadros desde el siglo XII hasta el siglo XX. Y bueno, que es el Día de los Museos, el día 18 de mayo, el domingo, uh-huh. y el lema es el poder de los museos. Porque es verdad que los museos, si acostumbramos a los niños desde pequeños a ver museos, se van a aficionar y además siempre van a ver cosas, se van a fijar mucho más, se van a hacer mucho más observadores, aprenden a comportarse también y luego culturalmente, educativamente, es una escuela, ¿no? Es un bebedero de saber.
Es que los museos han dejado de ser la idea tradicional de que pego una paliza ahí recorriéndome
claro.
cuadro por cuadro. Los museos hacen muchísimas actividades para niños, para padres, para familias y para todo el público en general, que ya no
sí.
solamente es el recorrido, que digamos a lo mejor un poco tradicional o pesado, de el niño a lo mejor se aburre porque está viendo la exposición y se cansa. No, es que tiene actividades
sí, sí.
de lo que ve y le hacen. Y eso es interesantísimo.
Por
porque
es
le invita también a ir de nuevo al museo.
El poder de los uh-huh. museos. Y luego recuerdan esas cosas, cuando son mayores. Y esto lo vi yo en tal sitio.
Ah, sí, que es
y
verdad.
Eso es muy bonito.
Me llevaron mis padres, me llevaron mis abuelos.
pues
hay otra exposición en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, que es Platoverso, que reúne una notable colección de platos de cerámica creados por Antonio Cordero Herrera, maestro ceramista de Manises, con una trayectoria destacada en la decoración cerámica. Está situada en la sala Una mirada singular del Centro de Artesanía. Tiene un horario de lunes a viernes de 9 a 19 y la entrada es gratuita. Y también hay una muestra allí en el Centro de Artesanía, una muestra permanente de oficios artesanos de la Comunidad Valenciana.
Sí, que está muy interesante.
Este Centro de Artesanía, si no lo saben, está situado en la plaza que está enfrente del Museo del Moving, que es lo más conocido.
Un triángulo también de arte, nuestro uh-huh. triángulo valenciano, porque al lado está el Moving, como tú bien dices, uh-huh. y está la biblioteca, que es otra preciosidad, que también el que no la conozca, que pase y que lo vea.
A ver, Esperanza, ¿qué tienes más en la agenda cultural?
Pues viendo una recomendación, todavía no he visto esta exposición, pero voy a verla,
a ver.
Pero la recomiendo. En CaixaForum, Las diosas del British Museum. Y la recomiendo porque ya sabemos que CaixaForum hace un recorrido por todas las CaixaForum españolas, uh-huh. pero la última visita es la de Valencia y de aquí se va al British. Así que es una oportunidad de ver todo esto que viene del British Museum.
¿Y hasta cuándo va a estar? A ver.
Pues mira, va a estar bastante tiempo. A ver, luego lo miraré. Luego lo miraré, no lo sé ahora en este
Muy bien,
momento.
Dinos un poco de qué trata
mira,
la exposición.
Pues
venga.
Mira, son 5.000 años del poder femenino en el arte y las creencias.
Eso me gusta.
166 piezas. La comisaría es Belín Crerar y hay 5 secciones que se llaman Creación y Naturaleza, Pasión y Deseo. Es que los títulos se atraen. Magia y Maldad, Justicia y Defensa y Compasión y Salvación, con objetos, todos ellos de distintas épocas y también con ideas diferentes. Sobre todo, también hay objetos de culto religioso que no solo son algo cultural, sino que también tienen un significado espiritual. Por eso creo que viendo esta exposición, aparte de que nos gusta lo del poder femenino, pues fíjate, el poder femenino ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que siempre han tratado de ocultarlo.
De
borrarlo
sí,
un poco.
Sí, pero precisamente
¿no?
ahora está... están poniéndolo en valor.
Pues eso, están haciendo también muy llamativo ese espacio porque aborda el miedo, la demonización, hay figuras femeninas, demonios, brujas, cosas de culturas tradicionales. Invita a plantearse también y a cuestionarse algunas ideas que están muy arraigadas. Y bueno, como decía, mira, sí lo tengo aquí apuntado al final de esta página que he escrito yo misma, que lo he visto el 8 de mayo al 31 de agosto, así que tenemos días uh-huh. para verlo. Pero apúntenlo también, como tú decías de la anterior, porque claro, llega el verano y la gente se empieza a dispersar y luego se pierde cosas interesantes.
¿Y el horario?
Pues mira, hay de lunes a domingo y festivos de 10 a 20 horas. De lunes a domingo y festivos de 10 a 20 horas, o sea que se puede ir todos los días.
Lo digo porque al atardecer, paseando, da gusto llegar hasta CaixaForum y se puede ver la exposición. Hacemos dos cosas, hacemos ejercicio, paseamos, vemos eso todo es. El paseo que hay en el río, que es una preciosidad, y luego entramos a ver la exposición
eso
que
es.
Nos está recomendando.
Y el sol, que siempre se va por el mismo sitio, produce así unos perfiles espectaculares, con unos destellos que quedan del sol que son magníficos. Y por cierto que también el día de los museos pues era gratis, pero si tienen la tarjeta pues también entrarán
también
gratis.
Es gratuito, sí.
Así que vayan también.
Muy bien, pues ya vamos acabando. Yo les quiero recordar lo del Museo Nacional de Cerámica, que ya se lo dijimos la vez anterior, pero por si acaso, porque está la cultura de España y Ucrania, que esta exposición va a estar hasta el 29 de junio, que es una exposición, ¿cómo diríamos?, sin pretensiones, pero monísima.
Eso es. Muy bien, está muy bien la expresión que has
sí.
utilizado.
Así que si no la han visto,
véanla, porque sí. siempre nos acerca más a este pueblo que hemos recibido con mucho cariño, porque tenemos mucha gente aquí que lo está pasando mal, realmente siguen pasándolo mal. Esperemos que pronto
vayan. Es una forma de conocer otra cultura.
Sí, y además que tenemos muchas cosas en común, más de las que creemos.
Y con esto ponemos punto final a este paseo de cultura que espero que les haya gustado. Y hasta aquí hemos llegado al final de nuestro programa Pasearte. Esperamos que lo hayan pasado muy bien. Les agradecemos a todos el habernos acompañado y les invitamos a escucharnos en la próxima emisión. Ya saben que nos pueden oír cualquier día y a cualquier hora en podcast.upv.es. Les esperamos, ¿verdad, Esperanza?
Les esperamos. Hasta el próximo.
Adiós.
Adiós.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.